Bueno, David, polémica en Naciones Unidas y de las grandes, porque yo la verdad que no recuerdo nada parecido a lo visto ayer. ¿Qué nos puedes contar sobre el tema?
Una decisión que ha dejado atónitos a muchos. Estados Unidos se alineó ayer con Rusia y Bielorrusia, entre otros, en la Asamblea General de la ONU,
O sea,
votando.
que se alineó. Estás diciendo que han votado
Han
juntos,
votado juntos. Han
¿vale?
votado juntos.
A Rusia ya votando con Estados Unidos en la ONU.
En contra de una resolución que condenaba la invasión rusa de Ucrania, la misma potencia que durante años ha liderado el apoyo a Ucrania, impulsando sanciones contra Moscú y enviando miles de millones en ayuda militar, ahora ha decidido darle la espalda a sus aliados europeos y alinearse con el Kremlin en una votación crucial. Decir que esta resolución, promovida por Ucrania y respaldada por la Unión Europea, reiteraba la necesidad de que Rusia retire inmediatamente sus tropas del territorio ucraniano y reconocía la agresión como una violación del derecho internacional.
Bueno, decir también que estas resoluciones de la ONU tampoco tienen un carácter excesivamente vinculante, ya que al final lo que importa es lo que diga el Consejo de Seguridad y no la Asamblea. Pero bueno, al final es una declaración de intenciones por parte de los países miembros de la Asamblea, que son todos los países del mundo, y bueno, pues es más simbólico que otra cosa, pero es importante.
En total, 93 países votaron a favor, 18 en contra y 65 votaron abstención. Y si quieres, hacemos un repaso de la lista de países que han votado, ¿no? Porque la verdad es que para mí es esperpéntico esto.
Sí, lo primero decir es importante que, vale, ahora son 91, creo que has dicho, 93 países
¿Sí?
que han votado a favor y estos son muchos menos de los países que votaron a favor en 2022 y en 2023 unas resoluciones similares condenando la invasión rusa de Ucrania. Por tanto, podemos decir que Ucrania cada vez tiene menos apoyos internacionales porque ahora hay muchos países que le están haciendo el juego a Estados Unidos y como quieren llevarse bien con Trump y con Washington, pues al final lo que hacen es votar con él o al menos no votar contra él. Vale, vamos a hacer este repaso porque empezamos por los síes, por los noes.
Vamos con los noes, ¿vale?
Venga,
O sea,
vamos
he
a ver.
apuntado los noes, que a mí me parece lo
Vale,
más llamativo. Luego, si quieres, comentamos
recordemos.
alguna abstención.
Vamos a recordar. Esto es votar no a condenar, votar en negativo a condenar la invasión rusa de Ucrania.
Eso es. Bueno, vamos con la lista, si te parece bien, ¿vale?
Sí, vamos a ver qué hay por ahí.
Venga, pues empezamos, como ya hemos dicho, por Estados Unidos y Rusia, que ya de por sí creo que es algo bastante loco, ¿no?
Hombre, es bastante raro ver a Estados Unidos y a Rusia votar juntos en un tema sobre Ucrania, la verdad, sí. ¿Cómo han cambiado las cosas en unos pocos meses?
Totalmente. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos a Bielorrusia, que
Bielorrusia,
evidentemente.
gran aliado de Rusia,
Así
y de
es.
hecho, recordemos que al principio de la guerra, Rusia lanza una de sus ofensivas desde la propia Bielorrusia.
Esto no nos sorprende,
No nos
pero quizá nos
sorprende.
puede sorprender más Israel.
Israel nos sorprende
Israel está
mucho.
aquí.
Israel vota en contra de condenar la, bueno, esto es tremendo, la invasión rusa de Ucrania. Entiendo que lo que quiere hacer Israel también es posicionarse junto a Estados Unidos.
Efectivamente, también tenemos, por otro lado, a Hungría.
Hungría, miembro de la OTAN, único miembro de la OTAN que vota junto a Estados Unidos. Y de hecho, ni siquiera hay ningún miembro más de la OTAN que se abstiene, porque hasta Eslovaquia vota a favor.
Seguimos, ya nos ponemos con países un poquito más distintos, vamos a decir. Tenemos Sudán.
Sudán, que recordemos está en guerra. También me llama la atención porque Sudán realmente ha recibido apoyo de las operaciones especiales ucranianas para que defender al país de las RSF, que son prorrusas. Esto sí que me llama muchísimo la atención.
Venga, luego tenemos a Mali, a Burkina Faso y a Níger, que los pongo todos
Vale,
juntos.
todos juntos, ya sabemos, las juntas militares del Sahel. Tiene sentido porque son prorrusas.
Tenemos Haití también.
Haití no nos sorprende.
Eritrea.
Tampoco gran aliado de Rusia en el Cuerno de África.
Nicaragua. La verdad es que todos los países que estamos mencionando, vamos, están para irse a vivir ahí,
Lo
¿eh?
mejor de cada casa. Bueno, y luego ya países pequeñitos,
Pues como
¿no?
Burundi, por ejemplo, sí.
Vale. Tenemos ahí alguna isla del
Tenemos a
Pacífico.
Palau,
A
que me
Palau,
gusta
tenemos
mucho su
a
bandera.
Palau. Guinea Ecuatorial. Vale, vamos al tema de las abstenciones, porque Estados Unidos está siendo más papista que el Papa, porque en las abstenciones tenemos a países como Irán, como Cuba,
Irán y Cuba, ¿eh?
Venezuela no votó, no es que se abstuviese, sino que directamente no participó en la votación, tenemos también a China, entonces podemos
Creo
decir
que
que ahora
Argentina
mismo
también se abstuvo.
Argentina se abstuvo, ahora hablamos de Argentina, pero es curioso que se abstenga. pues eso, un Venezuela, bueno, Venezuela no votó, pero un Irán, un China, y que ahora mismo el resto de la OTAN, que no es Estados Unidos y Hungría, esté más cerca de China, de Irán en el tema de Ucrania, que el propio Estados Unidos. A mí me llama poderosamente la atención. Y lo que tú decías, qué rápido le ha cambiado el discurso o los principios, los valores a Milei. Decía Milei en un meeting hace tiempo que él era a prueba de hemeroteca, porque él nunca cambiaba de opinión y era férreo con sus valores. Bueno, pues ya vemos cómo ahora mismo la política de Milei se basa un poco en caerle bien a Trump.
Me recuerda esto que has comentado, una cosa que bueno, luego vamos a hablar también de la reunión de Trump y Macron, de hecho ahora en el siguiente apartado, pero he visto un vídeo que me ha hecho mucha gracia, que es Trump diciendo, porque le preguntan si Putin es un dictador. Uh-huh. Y él dice, oye, yo no utilizo la palabra dictador a la ligera. Y se le ve a Macron sonriendo de fondo ahí como...
Bueno, pues sí, lo de Milei a mí me llama poderosamente la atención porque, vamos, se reunió con Zelensky y parecía que tenía un férreo compromiso con Ucrania, pero bueno, parece que puede más su amistad con Trump que sus valores prodemocráticos. Bueno, pues muy interesante todo esto, decir que luego la OTAN, insisto, fuera de Estados Unidos y fuera de Hungría, ha votado en bloque a favor, ¿vale? Junto con otros aliados, como pueden ser, Australia, Japón, Corea del Sur, hay unos cuantos por ahí, ¿no? Venga, vámonos a lo que has comentado sobre Macron y Donald Trump, porque ayer saltaban chispas en la Casa Blanca.
Parece que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Francia, Macron, se reunieron en la Casa Blanca en un encuentro marcado por sus posturas opuestas sobre la guerra en Ucrania. Aunque ambos líderes intentaron mostrar unidad, las diferencias quedaron en evidencia.
Mucha sonrisa falsa.
Especialmente durante la rueda de prensa posterior a la reunión. Uno de los momentos más comentados se produjo cuando Trump afirmó que Europa solo estaba prestando dinero a Ucrania y que esos fondos serían reembolsados. Y Macron no dudó en interrumpirlo, cogerle del brazo y corregirle en directo explicando que la Unión Europea ha enviado ayuda financiera sin esperar que se le devuelva.
Mira, si te parece, vamos a verlo subtitulado.
Venga, lo ponemos.
Y que la gente juzgue por sí misma.
I support the idea to have Ukraine first being compensated because they are the one to have lose a lot of their fellow citizens and being destroyed by this attack. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they were the one to aggress.
Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back.
No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan, because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day, in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day, and Russia would have paid for that.
If you believe that, it's okay with me.
Mr. President,
but they get their money back, and we don't, and now we do. But you know, that's only fair.
Mr. President,
Bueno, estas son las palabras, pero luego los gestos también de
mucha gesticulación.
Mucha gesticulación. Hay un vídeo en el que salen uno intentando cogerle la rodilla al otro y parece que como que se van a pegar en un momento. Da bastante cringe.
Yo vi otro que también es cuando se da la mano, que ya había una foto antigua, no sé si te acuerdas tú, de Macron y dándole como la mano de una forma un poco rara, porque sí. Trump lo estaba cogiendo desde arriba y se ve como Macron
intenta que no pase.
Lo consigue.
Y se pasan como un minuto con las manos agarradas. Es bastante, bastante curioso y bastante... da bastante pena, la verdad. Este gesto dejó clara la diferencia de enfoques entre ambos mandatarios, mientras que Trump ha insistido en que Europa debería asumir un papel más activo en la guerra. Ya planteado la posibilidad de un alto al fuego temporal, Macron defendió que cualquier acuerdo de paz debe garantizar la soberanía de Ucrania y no implicar concesiones a Rusia. Otro punto de fricción fue la visión sobre el futuro del conflicto. Trump advirtió que si no se alcanza un acuerdo pronto, el mundo podría estar en riesgo de una tercera guerra mundial. Macron, por su parte, insistió que Europa no puede depender de Estados Unidos para garantizar la seguridad de Ucrania y debe asumir la responsabilidad de su reconstrucción. Estados Unidos, por cierto, también ha anunciado bastantes cosas polémicas con el futuro de la seguridad de Europa, porque de hecho planea cerrar una de sus mayores bases en el Mediterráneo.
Trump ha ordenado el cierre de la base militar en Alexandroupoli, en Grecia. Esta instalación ha sido clave en la logística para el suministro de armas y equipos a Ucrania y a Europa del Este. Según informes, esta decisión podría estar influenciada por solicitudes de los líderes de Rusia y de Turquía, Putin y Recep Tayyip Erdogan, una buena dupla.
Madre mía, pues sí, lo que le faltaba a Grecia, tener a Putin y Erdogan en su contra.
Esta medida ha generado preocupación entre las autoridades griegas, ya que esta base ha desempeñado un papel estratégico en las operaciones de Estados Unidos y la OTAN en la región del Egeo, ¿no?
Sí, porque recordemos que desde esas bases, bueno, se ha organizado la logística de la ayuda estadounidense a Ucrania, parte de la ayuda estadounidense a Ucrania, e incluso parte de la ayuda estadounidense en Oriente Medio, ¿no? A Egipto, a Líbano, en Siria en su día. Entonces, bueno, incluso sirve, ¿no?, para proveer a Turquía. Así que, bueno, bastante, bastante estratégica esa base griega. Otra cosa que tenemos que comentar, bueno, pues la administración Trump también está considerando eliminar el comando de África de Estados Unidos, el AFRICOM, como parte de una reducción del Pentágono, según fuentes oficiales. La propuesta implicaría convertir el AFRICOM en un subordinado bajo el comando europeo, el EUCOM, con el argumento de reducir la burocracia y facilitar la retirada de tropas estadounidenses de África, particularmente de Somalia. Sin embargo, algunos funcionarios advierten que la menor presencia de Estados Unidos en la región podría generar un vacío que potencias como Rusia o China podrían aprovechar. Recordemos que AFRICOM fue establecido en 2007 y está plenamente operativo desde 2008 y cuenta con unos 2.000 efectivos. La mayoría están en diversas, vamos a decir, como se dice, misiones, no me salía la palabra, antiterroristas, pues bueno, en países como sobre todo Somalia, pero también, bueno, teníamos algunas misiones en el Sahel, tenemos tropas estadounidenses que llevan sobre todo mucho ataques de drones contra posiciones yihadistas, ¿no? ¿Qué más decir? Que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó recientemente el cuartel general de la AFRICOM, que curiosamente está en Alemania, como parte de una gira por Europa. El Pentágono no ha emitido comentarios oficiales sobre la posible reestructuración, pero bueno, sí que NBC, que es el medio que ha informado de esto, parece que tiene fuentes de primera mano. Así que bueno, otra manera, ¿no?, de otro ejemplo de aislamiento de Estados Unidos, de cómo poco a poco pues va perdiendo esa proyección internacional de la que había hecho gala en el último siglo. Veremos en qué acaba esto y si no le está dejando el terreno de juego libre a China para que ocupe todos estos lugares que Estados Unidos parece estar queriendo abandonar. Bueno, nos vamos de Estados Unidos, que ya hemos hablado bastante de Trump y su política exterior. Y vámonos venimos a España, porque Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ha anunciado un gran paquete de ayuda militar para Ucrania. Digo gran paquete para lo que es España. Si lo comparas con la ayuda estadounidense no tiene nada que ver, pero bueno, es bastante sintomático.
Así es, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado un compromiso para proporcionar a Ucrania una ayuda militar anual de 1.000 millones de euros durante los próximos 10 años, comenzando...
1.000 millones de euros anuales.
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 Comenzando en 2025. Este compromiso se enmarca en un acuerdo bilateral de seguridad y defensa de 10 años firmado en mayo de 2024 entre España y Ucrania. El acuerdo abarca no solo la asistencia militar, sino también la ayuda humanitaria, la reconstrucción del país y la promoción de una paz justa y duradera basada en el derecho internacional.
Sí, decir que este compromiso financiero también refleja la intención de España de incrementar su gasto en defensa. El objetivo es alcanzar un gasto militar equivalente al 2% del Producto Interior Bruto, del PIB, para 2029, en consonancia un poco con las directrices de la OTAN y con el compromiso que España adquirió en su momento. Este aumento en el presupuesto de defensa ha sido una respuesta a las presiones de los aliados de la OTAN para que España cumpla con los requisitos establecidos por la alianza. Recordemos siempre que España es verdad que es de los países que menos gasta en defensa, pero es un país que participa activamente en las misiones de la OTAN, lo que realmente hace que su contribución a la alianza sea algo mayor de la que dicen las estadísticas. Pero bueno, hasta aquí la parte de geopolítica, no ha estado mal, bastante información interesante, y vamos al rincón del tiburón porque tenemos triple ración. Hoy venimos cargaditos en el rincón del tiburón. Vamos al lío. Bueno, David, ya sabes que a mí me gusta siempre hacer un repasito de vez en cuando de cómo están los mercados.
Nos vas a traer uno de tus resúmenes.
Hoy vamos a hablar del S&P 500, porque bueno, ahora está en una ligera corrección y veremos si va más o no va más. Hace mucho que no tenemos una corrección importante en el S&P 500 y eso hace que la valoración del índice, pues que ahora mismo esté un poco carito. También porque las empresas grandes del S&P 500 han ido muy bien en los últimos tiempos y eso han hecho que su precio suba mucho y bueno, pues no se puede decir que ahora haya grandes gangas en el selectivo estadounidense. Así que bueno, vamos a ver, y ya de paso lo explico, vamos a ver las 100 empresas más importantes del S&P 500 y cuál es su valoración por PER Forward. ¿Qué es el PER Forward? Bueno, es el PER de los próximos 12 meses. ¿Y qué es el PER? Me puedes preguntar. Bueno, el PER es un ratio que se utiliza mucho para valorar las empresas en bolsa, para ver si estas están caras o baratas. Y básicamente lo que se hace es dividir los beneficios entre, la capitalización de las empresas, lo que valen en bolsa, entre sus beneficios. Vale, y de ahí obtienes un múltiplo, y cuanto más alto sea el múltiplo, más cara está, y cuanto más bajo sea el múltiplo, pues más barata está esa empresa. ¿De qué depende esto? Bueno, de cómo las valora el mercado en cada momento. Por ejemplo, una empresa que tiene un PER alto puede ser una empresa que está cara, pero porque su crecimiento es muy grande, porque es una empresa de mucha calidad o porque está de moda, hay muchas razones. Y una empresa que tiene un PER muy bajo puede ser pues porque la empresa tiene menos crecimiento, porque tiene riesgos sectoriales. Pues imagínate, ¿no? Una empresa cuyo negocio puede ser, vamos a decir, amenazado por la inteligencia artificial, pues lo normal es que su PER baje y el mercado esté dispuesto a pagar un PER más bajo por ella, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver qué empresas tienen un PER muy alto, es decir, están muy caras, y qué empresas están más baratas de estas 100 mayores empresas del S&P 500. Bueno, la más cara ahora mismo es Palantir. Habíamos hablado el otro día de ella. Es una empresa que básicamente se dedica a la ciberseguridad y también a hacer software para empresas públicas. Por ejemplo, siempre un ejemplo muy bueno es que Palantir pues se ocupa de todo el software que tiene que ver con el armamento nuclear estadounidense. Este está a un PER 166. Otra cosa que mide el PER es lo mismo que decir, ¿con cuántos años de beneficios recupero mi inversión? Bueno, pues harían falta 166 años de beneficios para recuperar la inversión vía cobro de esos beneficios de Palantir. Es una absoluta barbaridad. Otra empresa que está carísima, Tesla, que está a un PER de 116. Tesla, como ya sabéis, es la mayor fabricante del mundo junto a BYD de vehículos eléctricos. También tiene una división de energía. Y bueno, también hace cosas como seguros, el FSD, que es el sistema de conducción autónoma, y un montón de cosas más. También tenemos otra empresa muy cara a un PER de 99, una auténtica barbaridad, que es CrowdStrike, que es una empresa también de ciberseguridad. Ahora parece que la ciberseguridad está muy de moda, se cree que va a crecer mucho en el futuro y por eso ahora mismo los inversores están dispuestos a pagar precios tan altos por ella. Me parece que es demasiado riesgo para el sector en el que estamos. Y ahora vamos con las empresas más baratas. Bueno, solo hay una de estas top 100 empresas que pierden dinero, que es decir, que no generan beneficios, por lo tanto no se pueden valorar por PER, porque recordemos que el PER es la capitalización entre beneficios, y esta es Boeing, el fabricante de aviones estadounidense, que ahora mismo está en pérdidas, por lo tanto no se puede valorar por PER. ¿Cuál más tiene un PER o qué empresas tienen un PER más bajo? Bueno, está Bristol Myers, que es una farmacéutica, y está Comcast, que igual te suena porque es la cuarta mayor empresa de radiodifusión y televisión por cable del mundo. Uh-huh. Es la que tiene, por ejemplo, NBC, está detrás de Verizon, de AT&T, tiene los parques de Universal, o sea, es una empresa bastante grande. Y esta está a un PER de 8, como Bristol Myers también. Están las dos a un PER de 8, por lo tanto, podemos decir que es una empresa que está bastante, bastante barata. Habría que ver por qué. Y luego, otra empresa que está baratísima, y con esto acabamos, es una vieja conocida de toda la población, que es Pfizer.
Pfizer.
Pfizer está solo a PER de 9. Es decir, con 9 años de beneficios, recuperarías tu inversión. Si solo, si no tenemos en cuenta que la acción pueda crecer en precio, ¿no? Bastante interesante, como siempre vemos. Aunque esté el mercado caro, siempre hay alguna ganga por ahí. Bueno, ganga o no. O puede ser realmente que esa valoración tan baja esté justificada porque el futuro de Pfizer o de Bristol realmente pueda ser...
Oye, muy interesante. ¿Eh? Me mola cuando activas aquí el modo economista.
Interesante, sí. Bueno, es importante también que la gente... Oye, sabemos lo importante que es invertir, lo crucial que es para la salud financiera de una persona. Entonces, bueno, hacer un repasito de vez en cuando de, sobre todo, renta variable, pues a mí me parece interesante. Bueno, vámonos a Tesla, que acabamos de hablar de ella como una de las empresas más caras del S&P 500, que tiene problemas, porque aquí es un ejemplo, ¿no?, de cómo, a pesar de los problemas por los que está pasando, un mercado la puede valorar muy alta porque tiene unas expectativas a largo plazo tremendas. Y aparte, bueno, con el tema de que esté Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos, pues hay mucha gente que cree que eso puede beneficiar a la empresa, pero de momento no parece que esto esté siendo así. Cuéntanos un poco.
Las ventas de Tesla se han desplomado en Europa en enero, lo que sugiere una disminución de la demanda de los vehículos del fabricante estadounidense después de que su multimillonario CEO, Elon Musk, intensificara sus intervenciones en la política de la región de Estados Unidos. El fabricante de vehículos eléctricos vendió solo 9.900 unidades en Europa el mes pasado, una caída de más del 45% en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Su cuota de mercado en las matriculaciones de coches nuevos se redujo al 1% desde el 1,8% en el mismo periodo.
Vale, hablar de la caída de la cuota de mercado de Tesla se produce tras, vamos a decir, la inédita incursión de Musk en la política de la Unión Europea, ¿no? Ahora metiéndose, sobre todo ahora estaba haciendo mucha campaña por la AFD y ahora también la está haciendo en España, por ejemplo, por Vox. Así que, ojito con esto. Bueno, lo que comentaba ayer en Twitter, que para mí el gran riesgo ahora mismo de invertir en Tesla es precisamente el activismo político de su CEO. Yo conozco personas que jamás se comprarían un Tesla precisamente por esto, ¿no? Porque Elon Musk, bueno, pues ande metiéndose tanto, favoreciendo a partidos de ultraderecha, a partidos prorrusos, y eso, pues hombre, ahora mismo muchos de los compradores de vehículos eléctricos es gente, bueno, preocupada por el medio ambiente, más progresista, y que justo, pues el CEO de la empresa de coches eléctricos más importante tenga un activismo político tan marcado, pues puede alejar a muchos de esto, ¿no? Y decantarse por otras marcas o otras opciones de vehículos eléctricos. También recordemos que es que Elon Musk ha criticado directamente a la Unión Europea, la que describió como antidemocrática. Ojito con esto. Bueno, el decir sobre los datos que el descenso ocurrió incluso cuando los consumidores europeos han comprado más vehículos eléctricos que nunca. Han comprado un 37% de vehículos eléctricos más que en el año anterior, en enero de este año. Así que, bueno, pues que las ventas de vehículos eléctricos suban y las ventas de Tesla bajen en la Unión Europea, pues dice muy poco de Tesla y de su futuro, aunque, bueno, veremos cuando saquen el FSD y todo esto. Que una cosa es lo que hace Tesla a nivel técnico, que es espectacular, y otra cosa es lo que hace Elon Musk. Veremos si al final que sea un producto, sus coches, mucho mejor, compensa el hecho de que del activismo político de Elon Musk, ¿no? Bueno, pues ya dejamos Tesla por este lado y vamos a hablar del que es el mayor robo financiero hasta la fecha, que se ha producido este mismo mes, el 21 de febrero.
El 21 de febrero, un grupo de hackers norcoreanos llevó a cabo este tremendo robo financiero, logrando sustraer aproximadamente 1.500 millones de dólares de una plataforma de intercambio de criptomonedas. Esta operación sin precedentes no solo supera cualquier otro robo cibernético registrado hasta la fecha, sino que también pone de manifiesto la creciente amenaza que representan las organizaciones criminales especializadas en ciberdelincuencia, respaldadas por regímenes estatales. Bueno, lo que decías de Palantir y de todas estas empresas cobra sentido, ¿no?
Efectivamente. Según los informes preliminares de las agencias de ciberseguridad y expertos en criptomonedas, los atacantes utilizaron técnicas avanzadas de phishing, ingeniería social y explotación de vulnerabilidades de los sistemas de seguridad de la plataforma afectada. Se sospecha que el grupo responsable es Lazarus, un colectivo de hackers vinculados al régimen de Corea del Norte, conocido por su participación en otros múltiples ciberataques contra bancos, empresas de tecnología y entidades gubernamentales en los últimos años. El monto robado podría ser utilizado por el régimen de Pyongyang para financiar sus programas de misiles balísticos y armas nucleares, sorteando así las sanciones internacionales impuestas por la ONU y otros organismos. Estados Unidos y sus aliados han advertido en reiteradas ocasiones sobre la creciente sofisticación de las operaciones de Lazarus y su papel clave en la financiación de Corea del Norte. Así que ojito con estos señores, que parece que saben lo que hacen. Me pregunto, ¿cómo harán en Corea del Norte toda esta instrucción de sus grupos de ciberdelincuentes? ¿Cómo lo tendrán organizado? Igual sería un bonito tema para un vídeo esto.
Habría que investigarlo y no sé si sería fácil de investigar, también te digo.
Hombre, siempre hay mucho hermetismo en Corea del Norte, pero entiendo que haya también información en fuentes abiertas de otros que lo habrán investigado antes.
Pues
pero bueno,
lo apuntamos a la lista.
Nos lo apuntamos para mirarlo en el futuro. Bueno, si has llegado hasta aquí y estás en Memorias de Pez, por lo que sea, link abajo en la descripción y seguimos en la pecera de memorias. Y si estás en la pecera de memorias en Spotify, o ya, porque no lo ponemos en más sitios, pues seguimos con el programa. Vámonos con el sinvergüenza del día.